Bienvenidos, somos Iglesia Casa del Altar. Recuerda que también puedes seguirnos por Instagram, Facebook y YouTube. Hoy tenemos un nuevo consejo de la Palabra de Dios. Te invitamos a escuchar.
El escritor de los Hebreos utiliza una palabra al inicio del versículo 1 que es la palabra por tanto. ¿La notan ahí? Esta palabra, por tanto, es una expresión que le da continuidad a lo que él viene hablando en el versículo 11, perdón, en el capítulo 11. Todo el capítulo 11 se viene hablando de que muchos hombres y muchas mujeres de Dios confiaron y tuvieron fe en las promesas de Dios. Se habla también de cómo muchos otros experimentaron azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de un lado para otro, etc. El capítulo 11 nos viene hablando de hombres y mujeres de fe y de hombres y mujeres que murieron por la causa del Evangelio de Cristo. La fe de estos hombres y la fe de esas mujeres que menciona el escritor de los Hebreos en todo el capítulo 11 fue una fe inquebrantable. Ellos estuvieron dispuestos a hacer todo por Cristo y hasta morir por la causa de Cristo. De ahí que el escritor de los Hebreos inicia con la palabra por tanto. ¿De acuerdo? Recuerde que los capítulos y los versículos en la Biblia no existían, se los pusieron los hombres para podernos ubicar. Así que usted tiene que leer la palabra de Dios corrida y no hacer una separación entre un capítulo y otro. Por eso el escritor dice, por tanto, como diciendo, una vez dicho esto, nosotros también, dice el escritor de los Hebreos, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta predicación quiero que hablemos corriendo la carrera con los ojos puestos en Cristo. Así es como quiero, y esto es lo que quiero que estudiemos esta mañana y que el Señor nos guíe y nos hable hoy. Ahora, hermanos, lo que el escritor de los Hebreos nos está diciendo es, vuelvan a ver. Note lo que dice en el capítulo 12, verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Lo que el escritor de los Hebreos nos está diciendo es, vuelvan a ver a su alrededor y miren y piensen en todos aquellos que en su momento continuaron creyéndole a Dios y no desmayaron y siguieron adelante, no se detuvieron. El escritor de Hebreos dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, luego dice, tenemos que correr esta carrera. Muchos de ellos murieron, hermano y hermana, sin ver lo prometido, pero murieron creyendo. Creyeron a un Dios invisible, le creyeron a las promesas de Dios y murieron y dieron sus vidas por Dios. Nunca echaron atrás, continuaron hacia adelante. Y aquí es donde el escritor nos ubica a nosotros en una carrera. ¿En cuál carrera? ¿Cuál es esa carrera? ¿La carrera de la vida, de ir al trabajo y venir? ¿Cuál es esa carrera? ¿La carrera con los niños alistándolos para llevarlos a la escuela, al colegio, al kinder? ¿Cuál es esa carrera de la cual nos está hablando el escritor de los Hebreos? Bueno, es la carrera de la fe. Es la carrera de la confianza en Dios, de no desmayar, en esta carrera, sino que debemos de continuar adelante. Ahora, ¿cómo nos aconseja el escritor de los Hebreos que debemos de correr esta carrera? ¿Cómo se tiene que correr esta carrera? El escritor de los Hebreos nos da cuatro consejos. En estos versículos nos da cuatro consejos de cómo debemos de correr esta carrera. Consejo número uno: despojémonos de todo peso. Usted va a correr en esta carrera de la fe, usted va a correr en esta carrera de confianza en Dios, de esperanza en Dios. Si usted quiere correr bien esta carrera, el primer consejo es despojarnos de todo peso. Una de las cosas que hacen todos aquellos que participan en carreras es usar ropa liviana, es usar tenis sumamente livianos y especiales, y utilizan ropa especial porque ellos tratan de no llevar mucho peso. Hace poco, creo que fue la semana pasada, un hondureño, creo que fue, ganó una competencia muy importante. Yo no sé si ustedes la han visto por las redes sociales, pero él va en segundo lugar con el que va ahí, y él va corriendo y lleva su ritmo. Pero luego ya están como a 100 metros, 200 metros de llegar a la meta, y el hondureño va de tercer lugar. Pero luego se ve como el hombre empieza a ponerle las pilas y a correr más rápido. Pasa al que iba en segundo lugar, y cuando ya están a punto de llegar a la meta, le pasa al que iba en primer lugar, y él queda de primero y gana la competencia. Las carreras hay que saberlas correr. Y esta es una carrera que usted y yo estamos acá, la carrera de la fe, la carrera de la confianza en Dios, de poner nuestra esperanza en Dios, y esta carrera hay que saberla correr. El escritor de los Hebreos nos dice, número uno, despójese de todo peso. Quítese todo aquello que les pesa. El peso del que está hablando el texto es todo aquel peso que nos agobia, que nos aflige, hijos, situaciones económicas, problemas de trabajo, situaciones de salud, tantas cosas, el estrés del trabajo, las situaciones en el matrimonio, todo eso que a veces nos pesa y que nos impide correr bien esta carrera. Dice el escritor, despójese, quítese, suelte eso. Y es que yo conozco a muchos hijos de Dios que están en esta carrera y los veo sumamente agotados. Casi que no están corriendo, casi que van arrastrados. Y los veo sumamente cansados, agotados, afligidos. Y es casualmente porque están llevando pesos sobre sus hombros que deberían de echárselos a Dios. Porque dice el Salmo, echa sobre Jehová tu carga y Él cuidará de ti. ¿Le puedo hacer una pregunta esta mañana? ¿Cómo se llama la carga que usted lleva sobre sus hombros? ¿Cómo se llama? Hijos, matrimonio, salud. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Usted le tiene nombre, ¿verdad que sí? ¿Cómo se llama esa carga? Son todos esos problemas de la vida. Son situaciones que nos llegan a pesar tanto que ya muchos dicen, ya ni ganas tengo de orar. Ya ni ganas tengo de leer la palabra. Y con costos a veces voy a la iglesia. Y con costos voy a veces y me acerco a Dios. ¿Sabe? Estás corriendo mal la carrera. El escritor dice que tenemos que despojarnos de todo peso y dejarlo, entregárselo a Dios. Usted no puede correr. Vamos a ver, usted no puede correr esta carrera con un montón de cargas en sus hombros. A ver, ¿usted ve a las mujeres que compiten en sus carreras, las ve con tacones? ¿En enaguas? No, las vemos con sus zapatos livianos, sus blusas bien livianas, sus shorts, sus pantalonetas bien livianas para poder ganar la carrera. Ellas quieren no tener ningún peso, pero ni un arete guindando en su oreja que les vaya a causar, aunque sea el más mínimo peso. Debemos, iglesia, tenemos que aprender a dejar todo en las manos de Dios. ¿Cómo dije? Aprender. Porque cómo cuesta soltar las cosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí? ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta soltar las cosas? ¿Cómo cuesta soltar a los hijos y decir, ahí están en tus manos, Señor? Yo lo único que puedo hacer es seguir orando por ellos. ¿Cómo cuesta soltar y decir, Señor, ya yo no sé qué va a hacer usted más con mi esposo, con mi esposa, pero yo lo dejo en tus manos? Yo quiero correr esta carrera y seguir adelante. Porque le voy a decir esto. Cuando usted lo tiene estresado un problema, es porque usted no puede manejarlo. Es porque usted no lo puede manejar. Es porque usted no tiene la capacidad para sobrellevarlo y salir adelante. Usted tiene que agarrar eso y ponerlo ahí en las manos de Dios. Y decirle, Señor, esto yo se lo entrego a usted. Amén. Pedro va caminando sobre las aguas porque quiere llegar donde está Jesús. Y Jesús también está caminando sobre las aguas. Pero dice la Biblia que Pedro volvió a ver los vientos, las olas, y empezó a ver a su alrededor todo lo que le rodeaba. Dice la Biblia que Pedro se hundió. Jesús lo saca y le dice, ¿hombre de qué? Hombre de poca fe. ¿Por qué? ¿Por qué dudaste? Alguien podría decirle a Jesús, pero Señor, no ve, caminó 50 metros. ¿Quién de ustedes ha caminado 50 metros sobre el agua? Ninguno. Y podríamos decir, pero bueno, la Biblia, yo estoy suponiendo que Pedro, digamos, que caminó 50 metros. Y se hundió. Y tal vez lo que le faltaban eran unos 15 metros para llegar donde el Señor. Y se hunde. Y el Señor le llama como hombre de poca fe. Uno podría decir, pero Señor, o sea, ni los 50 metros que caminó le valieron. No. Si Jesús hubiera llegado, perdón, si Pedro hubiera llegado hasta donde estaba Jesús, es muy probable que Jesús le hubiera dicho, grande es tu fe, Pedro. Pero no llegó hasta la meta. Amén. Tenemos que aprender, y cuesta. ¿A cuánto les ha costado soltar las cargas? ¿Verdad que sí? Nos cuesta. Mire usted, las cargas a usted lo afligen, lo angustian, lo preocupan, se come las uñas, se le cae el pelo, le agarran un brote en la piel y un montón de cosas, se estresa todo, toda, y usted dice, ¿y qué hago? ¿Y ahora qué? Deja de orar, ya no se congrega, ya no lee la Biblia, es que me han pasado tantas cosas me han pasado, que la verdad me salí de la carrera. Me senté, estoy sentado a la orilla de la carrera. Estoy sentado a la orilla de la pista. Ya no quiero correr más. Muchos han renunciado a esta carrera diciendo que ya no pueden más. Pero tienen que volver a ver a esa nube de testigos que habla el escritor de Hebreos, que un día también ellos estuvieron corriendo esta carrera y no desmayaron. Tenemos que volver a ver a Job. Amén. Tendríamos que volver a ver a Abraham. Tendríamos que volver a ver a Sara, a Gedeón, a Moisés, a José, a Jefté, a Rahab, que el escritor de los Hebreos los menciona a todos en el capítulo 11. Hombres de fe, hombres que le creyeron a Dios. Y en el 12, en el capítulo 12 nos dice, mire la nube de testigos que hay alrededor de ustedes y corran esta carrera, despójense de todo peso. y nos dice: ahora le toca a usted. Ya ellos corrieron esta carrera, ahora le toca a usted, ahora me toca a mí correr esta carrera, que tengo que despojarme de todo peso para poder avanzar. Pablo le dijo a Timoteo, y perdónenme, pero yo también se los voy a decir a ustedes, y yo me lo digo a mí muchas veces, pero Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, no seas cobarde. ¿Cierto o no? Eso le dijo Pablo a Timoteo. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Usted sabe por qué Pablo le escribe estas palabras a aquel joven pastor llamado Timoteo, allá en que está ubicado? Él está pastoreando la iglesia en Éfeso, porque Timoteo estaba a punto de renunciar, porque Timoteo estaba a punto de dejar el ministerio, porque Timoteo estaba a punto de dejar todo y tirar todo para arriba. Así que Pablo le escribe y le dice: Timoteo, no seas tan cobarde. ¿Qué le parece esas palabras? ¿Cierto? No seas tan cobarde, le dice Pablo a Timoteo. Si usted lee el versículo antes de eso, Pablo le dice a Timoteo: ve a Timoteo, que no se te apague el fuego del don de Dios. Que no se te apague, avívalo. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Yo creo que esto tenemos que hacerlo todos. Que no se le apague a usted el fuego del don de Dios que está en la vida suya. Dios a cada uno de ustedes le ha dado un don, un ministerio para servirle a Él. Que no se le apague. Que no empecemos con cobardías. Que no empecemos: es que viera que mis hijos, es que viera que el matrimonio, es que viera que sabe qué es lo que pasa, pastor, que viera que aquí. Ok, podemos llorar, por supuesto, lloramos. Amén. ¿Podemos sentirnos tristes? Claro que sí. La Biblia dice que Jesús estaba triste hasta la muerte. ¿Pero abandonó Jesús? Puedo sentirme triste, pero no abandono la carrera. Puedo sentirme cansado, pero no abandono la carrera. Puedo sentirme afligido, pero no abandono la carrera. Sigo adelante. Eso es lo que usted tiene que hacer. Seguir adelante y no desmayar. Suelte todo peso. Vamos a ver, suéltelo. Amén. Suelte todo peso que usted lleva en sus hombros. A usted no le toca llevar eso. Eso lo tiene que llevar el Señor. A usted no le toca. A mí no me toca. Usted no puede cambiar el corazón de sus hijos. El único que puede hacer eso se llama Cristo. Usted no puede cambiar el corazón de su esposo o de su esposa. El único que puede hacer eso se llama Cristo. Él es el único que puede hacerlo. Por eso usted tiene que despojarse de todo peso. Consejo número uno. Consejo número dos. ¿Despojados de qué? Del pecado que os asedia. El pecado. El pecado es otra de las cosas que me va a impedir a mí correr bien esta carrera. Primero el peso, que son situaciones y circunstancias de la vida. Y segundo, el pecado. El pecado es sinónimo de desorden. Donde hay pecado, hay desorden. Eso es el pecado. Es sinónimo de desorden. El pecado ha venido a desordenar la vida de todos los hombres. El pecado ha traído condenación. El pecado trae aflicción. El pecado, dice la Biblia, que la paga del pecado es la muerte. Eso dice la palabra de Dios. El pecado no lo dejará usted avanzar en esta carrera. Usted tiene que despojarse, soltar el pecado. No puedes estar en esta carrera y a la vez estar practicando el pecado. No se puede. No se puede. El pecado llega a gobernar a la persona. La persona llega a hacerse esclavo del pecado. El pecado te quita las fuerzas. Esto es lo que hace el pecado. Pero, hermano y hermana, creo que más que todo, yo creo que al pecado que se está refiriendo el escritor de los Hebreos, leyendo todo el contexto desde el capítulo 11 y leyendo lo que hemos avanzado en el capítulo 12, creo que el pecado al cual se está refiriendo el escritor de los Hebreos es el pecado de la incredulidad. es el pecado de la incredulidad, porque él viene hablando desde el capítulo 11 sobre la fe. Hombres y mujeres que confiaron en Dios, hombres y mujeres que creyeron a lo invisible, hombres y mujeres que llamaron las cosas que no eran como que si fueran, hombres y mujeres que murieron por la causa de Cristo creyéndole a Cristo. Viene hablando de la fe y considero que el pecado al cual se está refiriendo el escritor de los Hebreos es el pecado de la incredulidad, el pecado de no confiar en Dios. El pecado de dudar del poder de Dios, del Dios Todopoderoso. Desconfiar de que Él hará, de que Él proveerá, desconfiar de que Él tiene el poder para hacer las cosas. El pecado de llegar a pensar que Dios no está con nosotros en esta carrera. O de que Dios no hará nada ante la situación que yo estoy viviendo. Que Dios es indiferente ante la situación que yo estoy atravesando. La incredulidad. ¿Por qué dudaste? Dios no le aplaudió a Pedro. Dios exhortó a Pedro y le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Por qué desconfiaste? ¿De quién dudó Pedro? Pedro dudó del Señor y se hundió. ¿Cuál fue el problema de Pedro? Volver a ver las situaciones que lo rodeaban. Ese fue el problema. La duda, el llegar a dudar, a desconfiar, la incredulidad hacia nuestro Dios que es todopoderoso. Le voy a decir algo, ni una molécula se mueve en el espacio sin que Dios lo sepa. Ni un átomo. Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve, Dios todo lo puede hacer. De unos cuantos panes y de unos cuantos peces, el Señor alimentó a más de 5,000 personas. Resucitó a la hija de Jairo, le dio vista al ciego. ¿Cuántas cosas no hizo el Señor? Reprendió al viento, reprendió al mar, y el mar y el viento se quedaron tranquilos. Y los discípulos decían: ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? ¿Quién es este? Debemos confiar plenamente en las promesas de Dios. ¿Cuántos creen? Pero eso que usted dice amén tiene que bajar de aquí, de la mente, a nuestro espíritu, a lo más profundo de nuestro corazón. Y decir: yo creo y yo confío en Dios. Yo le creo a Él. Pero debemos de morir a la incredulidad, al pecado de la incredulidad. Y debemos de caminar como viendo a lo invisible. Y descansar confiados, tranquilos, de que Dios tiene todo en sus manos. Mire, descanse. Vamos a ver, ¿cuántos de ustedes pueden tomar aire así conmigo? Y lo bota por la boca. Descanse en Dios. Ahora usted no va a poder aprender a descansar en Dios si no va a la oración, si no va a la palabra. Amén. ¿Tenemos que ir donde Él o no? Tenemos que ir donde Él, contarle cómo nos sentimos. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando usted se sienta estresado, afligido y todo, usted va y le dice: Señor, vea, hoy me siento así, 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 así. Ten misericordia de mí. Ministra mi alma, ministra mi espíritu. La situación con mi esposo, con mis hijos, la situación me ha tenido, Señor, estresado. La situación del trabajo, la situación del colegio, de la universidad, me ha tenido, Señor. Necesito tu paz. Confía en Dios y Él hará. Confía en el Señor y Él va a hacer las cosas que Él tenga que hacer. En el tiempo de Él, en el momento de Él. En esta carrera usted dice: yo solamente confío en Dios y aquí voy. El escritor de los Hebreos en este segundo consejo utiliza una palabra que se llama asedia. ¿La notan ahí? Del pecado que nos asedia. Esta palabra asedia es una palabra que se usa para dar a entender que algo está rodeado o cercado. Y lo ha cercado, lo ha rodeado de tal manera que no le permite avanzar. Es decir, es cuando algo lo acorrala a usted, para que usted no pueda continuar. Dice que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos acorrala, que nos tiene cercados, que no nos deja avanzar, que no nos deja caminar, que no nos deja continuar adelante. Yo creo que no debemos dejar que la falta de fe y nuestra confianza en Dios nos acorrale, porque ese es el pecado que creo que el escritor de los Hebreos se refiere, de tal manera que no podemos avanzar más en esta carrera. Consejo número 3, ¿cómo hay que correr esta carrera? Número 1, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Y qué más? ¿Cómo se corre la carrera? Con paciencia. Ahí está en su Biblia. Con paciencia. Esta no es una carrera de 100 metros para que usted salga en carrera de un solo tiro. Esta es una carrera de toda su vida. De mientras estemos aquí, vayamos pasando por este mundo. La paciencia es vital en esta carrera. Lo contrario a la paciencia, ¿qué es? La impaciencia. La desesperación. El querer todo, ¿cuándo? El querer todo ya. Yo quiero que ya. Yo quiero, vea, orarle a Dios y aún no me he levantado de las rodillas y ya la oración está contestada. ¿A cuánto no les gustaría eso? A mí me gustaría que eso pasara, por supuesto. Por supuesto que sí. Pero esta carrera, en esta carrera usted tiene que tener, y yo también, tenemos que tener mucha paciencia. Si usted lee el Salmo 40, el salmista dijo: pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí y escuchó mi clamor, y me sacó del pozo de la desesperación, e impuso mis pies sobre peña, es decir, sobre un lugar firme, y enderezó mi camino. Y dice: y puso un cántico nuevo en mi boca, alabanzas al Señor. Pero ¿cómo tuvo que esperar? Pacientemente. Yo he escuchado gente decir: yo estoy esperando en Dios, pero está todo desesperado. No, tranquilo, usted tiene que aprender a esperar en Dios con paciencia. Amén. Y puede ser que Dios diga: mire, no le voy a contestar hasta que usted aprenda a tener paciencia. Desesperado, que todo lo quiere ya, hasta que usted aprenda a esperar con paciencia. Esta carrera se corre con paciencia, y muchos por desesperación han abandonado la carrera. Dios no me escucha. Ya tengo un año de estarle orando, Dios no me responde, Dios no me contesta. Y la verdad, ¿sabe qué es? Que ya yo me cansé. No es nada, hermanos, que hasta hay personas que se han atrevido a ponerle a Dios un tiempo. Le dice: si usted a mí no me contesta en 6 meses, no vuelvo. Vaya, ¿y quién se cree usted? ¿Quién se cree usted para ponerle al Dios soberano, al Dios todopoderoso? ¿Quién se cree usted para ponerle un tiempo a Él? Si Él es el Dios eterno, el Dios santo, el que murió en la cruz, el soberano y el eterno, nosotros no somos quienes para decirle a Dios cómo, cuándo, a qué hora y de qué color lo queremos. No somos quienes, iglesia. Tenemos que aprender a esperar con paciencia la carrera y correrla despacio, porque esta es una carrera de paciencia y de disciplina. Paciencia y disciplina. Tenemos que aprender a persistir en medio de las pruebas y luchar. A ser pacientes y no desmayar. La paciencia es sinónimo de resistencia. La paciencia es sinónimo de resistencia, es sinónimo donde usted sigue fortalecido en el Señor. Es la virtud, la paciencia es la virtud de resistir en medio de las tormentas. La paciencia es saber esperar y saber que en algún momento la tormenta va a pasar. Consejo número uno, corran la carrera ¿cómo? Despojándose de todo peso. Número dos, despojándonos de todo pecado que nos asedia. Y número tres, corran con paciencia. Y número cuatro, ahí usted lo tiene en el texto. ¿Puesto los ojos en quién? Esta carrera se corre con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Verdad que así dice la Biblia? Por lo tanto, ¿quién es nuestra meta? Nuestra meta es Cristo. Bueno, yo voy corriendo, ¿y qué? ¿Y la meta quién es? ¿Y quién es mi premio? Su premio es Cristo. Su meta se llama Cristo. Nuestra meta es Cristo. En esta carrera tienes que tener puestos tus ojos muy bien puestos en Él, en el Señor. Porque si usted se distrae y usted pone su mirada en otras cosas, entonces usted va a desmayar. Número uno. Y número dos, usted se va a sentir defraudado. Pero usted, Cristo nunca lo va a defraudar. Usted tiene que poner sus ojos, su mirada en el Señor. Hoy, lastimosamente, muchos que dicen que están predicando el Evangelio han hecho que la gente pongan sus ojos en las cosas de este mundo, en el dinero, en la fama, en la empresa, en carros. Dios te va a hacer, Dios te dará, Dios te prosperará, la empresa por la que estás, mire, y veo cielos abiertos sobre tu vida, y veo que grandes cosas, viene plata, agarre la plata, porque viene plata, levante las manos, porque viene el dinero, viene el dinero. Y la hermana hasta que llora, ¿eh? ¿Y quién dice? Sí. Viene el dinero, viene el dinero. Mire grandes cosas sobre su vida. Y hacen que la gente pongan su mirada en las cosas materiales. Si usted lee Colosenses capítulo 3, versículo 1, dice: pon tu mira en las cosas de arriba, donde está Cristo, y no en las de la tierra. Amén. Nuestra meta se llama Jesucristo. La Biblia no enseña, la palabra de Dios no enseña que nuestros ojos tengan que estar puestos sobre lo material. La palabra de Dios enseña que nuestros ojos deben de estar puestos en Cristo, en esta carrera. ¿Están acá conmigo? En esta carrera. ¿Y si un día usted lo pierde todo? ¿Qué pasa? Si un día usted lo pierde todo, porque le voy a decir algo, mientras nosotros estamos aquí, cualquier cosa a usted se le puede acabar. A mí, mire, la salud se acaba, el dinero se acaba, la casa que usted tiene, usted la puede perder de un pronto a otro. El vehículo, el carro que usted tiene, lo puede perder ya. Amén. Por eso nuestros ojos no pueden estar puestos en, sino en quién. En Cristo. ¿Algún día Cristo va a dejar de ser? ¿Hay algo que lo pueda eliminar? ¿Hay algo que lo pueda quitar? Nada. El día que Dios deje de existir, todo el universo dejará de existir. Todo el universo dejará de existir. Porque dice la palabra de Dios que todas las cosas por Él fueron creadas y todas las cosas por Él subsisten. Amén. Dios no fue como un relojero que le dio cuerda al reloj y ya lo dejó ahí. No, Dios sigue cuidando de su creación. Dios sigue administrando su creación. Él hasta hoy sigue trabajando. Alabamos a Dios. Amén. Jesús es el gran corredor de esta carrera. Se nos menciona a Abraham, sí. Se nos menciona a Moisés, a José, a Sara y a muchos más. Pero nuestros ojos deben de estar puestos en Cristo. Amén. Porque Moisés se paró frente al mar. ¿Y quién fue el que abrió el mar? Moisés. Fue Dios. Y el pueblo de Israel caminó alrededor de los muros de Jericó. ¿Y quién derribó los muros de Jericó? ¿Quién venció a Goliat? ¿David? No, no fue David. Fue Dios. Amén. ¿Quién hizo caer pan del cielo? ¿Quién hizo sacar agua de la roca seca en el desierto? Si no fue Dios. Toda la gloria es para Dios. Nuestros ojos deben de estar puestos en el Señor. Podemos ver la fe de muchos hombres. Y podemos ver la fe de muchas mujeres. Los hemos visto perseverar. Y muchos han sido un gran ejemplo para nuestra vida. Amén. Tal vez usted dice, ¿sabe? Ese hombre ha sido un gran ejemplo de fe para mi vida. O esa mujer ha sido un gran ejemplo de fe para mi vida. Y eso está bien, no hay ningún problema. Pero sus ojos no pueden estar puestos. Y su fe no puede estar puesta sobre ese hombre o sobre esa mujer. Porque ese hombre y esa mujer un día se van a morir. ¿Y qué? ¿Se le terminó la fe a usted? Y son muy, de gran ejemplo para nuestra vida. Yo tengo, conozco hombres y mujeres de fe, valientes, que han perseverado en Dios. Y yo digo, qué bonito, qué bendición. Y me han inspirado. Pero mi mirada, mis ojos, tienen que estar puestos en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Es decir, lo que está diciendo acá el escritor de los Hebreos es que Él es el pionero de la fe. Es decir, Él es el que inicia esta carrera de fe. Cristo. Y Él es el consumador, es decir, Él es el que la termina. Él fue el que arrancó con esta carrera de fe y Él fue el que llegó a la meta y Él terminó esta carrera de fe. Jesús no solamente terminó esta carrera, sino que la terminó victorioso. Y le dijo al diablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, levantó su voz al cielo y dijo, consumado es, hecho está, terminé la carrera. Jesús, su carrera inicia cuando desciende del cielo, nace en Belén, pasa a Nazaret, crece ahí, habita en medio de nosotros, pasa por el Getsemaní, es llevado a la cruz y de la cruz hacia el cielo. Si Jesús pasó el Getsemaní, usted lo va a pasar. Todo por donde pasó Jesús, usted y yo tenemos que pasar. Y el Getsemaní, Jesús lloró, se sintió solo, afligido. Le oró al Padre y le dijo, haz que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino tu voluntad. Ese Getsemaní lo va a pasar usted y lo va a pasar yo. Un día usted se va a sentir solo, que todos lo abandonaron, que nadie está ahí con usted. Y usted va a tener que ir a orar como hizo Jesús. Y sus amigos más cercanos, que eran los amigos de Jesús, Pedro, Juan, y aquellos que dijeron, por ti daremos la vida, se quedaban dormidos, no iban a orar con el Señor. Usted va a pasar ese Getsemaní, pero no deje la carrera. ¿Me escucharon? Vamos a pasar ese Getsemaní, pero no dejamos la carrera. Nos vamos a sentir tristes, sí, pero no abandono. Voy a llorar, sí, pero no dejo. Amén. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, todos me abandonaron, Timoteo, todos se fueron, todos me abandonaron. Pero luego escuchamos a Pablo decir, he corrido la carrera, he peleado la batalla. ¿Cuántos dicen amén? Por lo demás, lo que me espera es la corona de vida que el Señor tiene preparada para mí allá en el cielo. Alabamos a Dios. Ya casi termino. Pero quisiera que me acompañe a Filipenses, nada más, capítulo 3, versículo 8. Filipenses, capítulo 3, verso 8. Lo ¿Lo tenemos? Filipenses 3, 8. Este es el apóstol Pablo. Y dice Pablo, Filipenses 3, 8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esta es la convicción de un hombre que de verdad se encontró con Cristo. Tiene todo por basura y está dispuesto a perderlo todo por amor a Cristo. Note cómo termina el versículo 8, dice, para ganar a quién. Para ganar a Cristo. ¿Quién era la ganancia de Pablo? Esta es mi ganancia, Cristo. Cristo es mi ganancia. Pablo compara todo lo que tiene, todo lo que tiene, lo compara con Cristo. Y dice, no, ¿sabe qué? Todo esto es pura basura a la par de Cristo. Si usted lo lee en otra versión, es más duro, porque dice, todo lo tengo por estiércol. Así dice, no dice basura. Aquí es que fueron más, ¿cómo le podemos decir? Más sutiles o un poquito más amables, tal vez, o un poquito más diplomáticos a la hora de decirlo. Pero si usted lo lee en otra versión, dice, todo lo tengo por estiércol. Todo lo tengo por basura. Cristo es nuestra meta, iglesia. Estamos en esta carrera y no podemos desmayar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Nuestros ojos puestos en quién? ¿Sus ojos puestos en quién? ¿Puestos en el pastor? ¿En quién? Sí, puestos en Cristo. Un pastor a usted lo puede decepcionar, un líder a usted lo puede abandonar, pero a usted Cristo nunca. ¿Me escucharon, hermanos? Nunca. Ni puesto sus ojos en su esposo, porque dice, es que mi esposo no volvió, por eso yo no volví. Es que mi esposo se alejó, por eso yo me alejé. No. Entonces, ¿quién era su fundamento? ¿Era quién? El esposo. Dejó todo, porque el esposo también dejó todo. Amén. Quisiera terminar aquí.